PRNoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play.
Para informarte en salud, Onda Saludable. Con Mar Muñoz.
El farmacéutico es consciente de que uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta hoy en día no es avanzar en la gestión de su farmacia, que también, sino aportar valor a un usuario cuyo rol ha experimentado un cambio sustancial en los últimos años. Este paciente no solo ha empezado a sentirse responsable de la evolución de su enfermedad o en la prevención de patologías, sino que se preocupa por conseguir la mejor atención posible tanto delante del mostrador como desde aquel punto del planeta donde le surja una duda con respecto a su terapia. La farmacéutica María José Cachafeiro es una de las profesionales de nuestro país que mejor ha sabido adaptar la presencia de su farmacia a los diversos canales a través de los cuales se comunican hoy en día los pacientes. Desde el blog laboticadtt.com lleva años ayudando a satisfacer inquietudes y necesidades con la firme convicción de que la sociedad puede sacar mucho más provecho del farmacéutico, de ese profesional tan cercano que tiene a la vuelta de cada esquina. Hoy nos acompañan Digitalmente Saludable para ayudarnos a comprender cómo ha evolucionado el papel del farmacéutico con la irrupción de las herramientas digitales y qué oportunidades puede encontrar este en el medio digital para diferenciarse. Bienvenida a Digitalmente Saludable, María José.
Hola, gracias.
Oye, María José, estábamos hablando un poquito de lo que es esto de aportar valor al usuario, que es un gran reto para el farmacéutico. Al menos es una de las conclusiones que quedaron ahí resonando en los oídos de quienes pudimos asistir a las ponencias que se celebraron durante el último Congreso Europeo de Oficina de Farmacia, Infarma 2016, que se celebró en Madrid. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿De dónde surge la necesidad de aportar valor desde la oficina de farmacia?
Desde las oficinas de farmacia siempre se ha aportado valor, lo que pasa es que más en el cara a cara, en el trato directo con el usuario, hay de todos los casos, evidentemente, pero bueno, la botica, al menos tradicionalmente, siempre ha estado relacionada con un trato muy directo, muy cercano y la preocupación por la salud de la población. Uh-huh. Simplemente, bueno, pues como tú decías hace un momento, pues los pacientes cada vez quieren estar más informados y más formados sobre sus enfermedades, sobre el cómo prevenir otras posibles, sobre su medicación, sobre, pues en general, sobre todo, vivimos una época de información y no solo la quieren tener esa información cuando van al médico o cuando van al mostrador de la farmacia, sino quieren tenerla accesible en cualquier momento, en cualquier lugar, a golpe de clic.
Yo, por ejemplo, he visto que en tu blog, María José, hay muchas dudas con respecto a la anticoncepción de urgencias, ¿no? ¿Es la mayor preocupación de los pacientes que acuden a tu, por llamarlo así, farmacia digital?
Pues en la actualidad, desde luego, son los artículos que más expectación generan, los que más dudas se plantean, vamos, los que más comentarios dejan, con más dudas. Sí que supongo que es algo más enfocado a una población más joven, que es pues ya prácticamente nativos digitales y que están más acostumbrados a plantear sus dudas por ese medio. Aparte de eso, pues supongo que también por un poco de vergüenza o de pudor, pues hacer las consultas a través de un blog o de un email o de un mensaje en alguna red social, pues para ellos es más natural y seguramente eso les permita mantener un poco el anonimato y tener un poco menos de vergüenza.
Uh-huh. María José, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los aspectos o las claves que tendríamos que tener en cuenta, que tendría que tener en cuenta un farmacéutico para hacer esto de aportar valor ahora a través de las redes sociales?
Hombre, pues yo creo que lo primero, tener en cuenta que estás hablando de salud y que entonces pues las limitaciones o los cuidados, por decirlo de alguna manera, son los mismos de cuando estás en el mostrador. Pues ahí pues no debes asustar a los pacientes, debes intentar tranquilizarlos siempre. Cada vez que pues, ves que es un problema un poco más grave o no estás muy seguro, pues remitirlo a su médico, que al fin y al cabo pues es el que conoce el historial completo del paciente. Hay gente que te hace preguntas y que lo que espera es que les hagas un diagnóstico, y el farmacéutico no es un médico, y el médico en muchas ocasiones por una simple pregunta tampoco puede hacer un diagnóstico sin pues sin tener una historia clínica o sin conocer más datos del paciente. Luego, pues eso, dar información en un lenguaje pues lo más sencillo posible para que todo el mundo lo pueda entender. Yo creo que en general los sanitarios pecamos de intentar, o sea, a la hora de explicarnos se nos va fácilmente un lenguaje más técnico y no todo el mundo entiende ese tipo de lenguaje ni ciertas palabras. Hay pacientes que sí, que están muy muy informados sobre su enfermedad y sí que pueden seguir una conversación con un lenguaje un poco más específico, pero para la inmensa mayoría un lenguaje lo más claro posible, lo más llano. Yo intento utilizar frases cortas, poner ejemplos, hacer lo que sea fácilmente comprensible y tratar pues los temas que normalmente generan más dudas. Yo me suelo guiar por los que me generan más dudas a mí, los pacientes en el mostrador.
Tú, por ejemplo, tienes un largo recorrido en esto de la blogosfera sanitaria con la botica de tt.com. Ahí podemos leer muchos consejos sobre medicación, muchos consejos. Ahora, yo, por ejemplo, me he leído esta mañana, porque me comía mucho la curiosidad, el post que tienes para lucir un cuello perfecto, ¿no? Hay otras personas que, igual que tú, otros farmacéuticos que también tienen sus blogs, que han hecho sus pinitos en el mundo digital. ¿Qué compañeros dirías tú que serían recomendables seguir si queremos incorporar las redes sociales en nuestras oficinas de farmacia?
Yo, por ejemplo, mi blog está centrado en la salud en general y luego tenemos una sección de belleza, la que tú comentabas ahora, por ejemplo, el último artículo del cuello, y una sección de nutrición, porque bueno, tengo dos colaboradoras que me ayudan con esas secciones, pero tratamos un poco temas generales. Luego hay blogs que están más especializados en una cosa concreta, pues así del mismo estilo, mejor todavía o mucho más conocido, sería el de Boticaria García, boticariagarcia.com, que también habla un poco de todo en general y de nutrición. Luego en el aspecto de dermo, pues es referente el blog de A5 Farmacia, de Gemma Herrerías. En nutrición concretamente, pues a mí me gusta mucho el blog de Modesta Casiniello. Hay muchos, la verdad que cada vez hay más, afortunadamente. Yo creo que eso es bueno para todos y sobre todo es bueno para el paciente.
Todos los blogs que has mencionado, María José, son de personas que llevan muchos años metidos en esto de lo que es la blogosfera sanitaria. ¿Cuáles dirías que son los obstáculos que habéis conseguido que ya no surjan a la hora de que un farmacéutico quiera digitalizar su farmacia?
Hombre, yo creo que uno de los que ya no surgen tanto es el miedo, porque se ve que, bueno, a ver, al final escribir o estar en redes o en un blog es exponerte, y si te expones pues siempre corres el riesgo de, pues eso, de que te puedan criticar o atacar en cierto modo. Creo que es uno de los principales miedos que siempre ha habido y que cada vez creo que se va venciendo un poco más. Sí que me parece que aún queda pues el hecho de que muchos compañeros no le ven un retorno directo, pues igual que si pones una tienda online puedes tener un retorno directo en forma de venta, pues con el blog el retorno no es directo. Sí que pues eso te puede posicionar, te puede hacer pues que te vean como más especialista, más experto en algunos temas, puedes ganar fidelidad de tus pacientes o clientes, pero no tiene un retorno directo. Entonces mucha gente, pues sobre todo en el momento actual de crisis, pues prefiere dedicar su tiempo a otro aspecto que tenga un retorno más directo. Creo que también, pues aunque cada vez hay más relevo generacional, pues aún hay muchas farmacias en las que el relevo no está del todo dado, y bueno, pues a veces, no en todos los casos, porque hay gente ya con cierta edad que está muy metida en estos temas, pues a otros con la edad pues les da un poco más de miedo esto de las tecnologías. Yo creo que un poco, por un lado, un poco de desconocimiento de cómo utilizarlo, y por otro lado, pues eso, el miedo a la pérdida de privacidad o al no tener tiempo, al no saber cómo llevar a cabo el proyecto.
¿Cuál dirías tú que sería el éxito de tener una cuenta en redes sociales o presencia a través de un blog?
Para mí personalmente, el éxito en el aspecto del blog es poder resolver las dudas de los pacientes, en que la gente te diga, oye, pues tenía una duda y gracias a este artículo lo has resuelto, o el que te contacten para aclararte, o para darte las gracias, o para que les aclares algún aspecto concreto que no les ha quedado claro. Esa es la finalidad con la que yo escribo el blog, entonces para mí esa es la definición de éxito. Uh-huh. En redes sociales, en mi caso, yo tengo una farmacia en un pueblecito pequeño del centro de Asturias, y para mí el éxito es, una, poder llegar a gente a la que no llegaría de otra manera, porque mis clientes o mis pacientes son los de la zona en la que estoy y no es mucha gente, y por otro lado el hecho de que esa gente sepa que puede consultarte, que mis propios pacientes puedan decirme, o que te lleguen y te digan, no, es que ayer te leí y me explicas esto mejor, o no sé, el hecho de tener una fidelidad, una relación con ellos más que sepan que te pueden encontrar por más vías.
A mí, María José, me llamó mucho la atención que en Infarma hubo muchos farmacéuticos de estos que estamos hablando, que son veteranos del uso de las nuevas tecnologías, que les gustaba distinguir entre farmacia digital y farmacéutico digital. ¿Dónde estriba la diferencia, para que nuestros oyentes lo sepan?
Hombre, supongo que la farmacia digital se referirán a lo que sería en sí la farmacia como negocio. Sí es cierto que hay muchos compañeros que tienen separada la cuenta de la farmacia de la cuenta particular, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, no es mi caso. Si volviera a empezar hoy, a lo mejor sí que las haría separadas, pero bueno, en su momento las hice así y estoy contenta con el resultado. Tampoco me voy a quejar. Yo en Facebook sí que tengo la cuenta, tengo una página de Facebook, no un perfil de la farmacia, pero en Twitter soy yo y soy la farmacia al mismo tiempo. Realmente en Twitter yo creo que es muy difícil llegar a tener una relación con pacientes. A ver, con pacientes las tienes, porque al fin y al cabo todos en algún momento puedes llegar a ser un paciente, pero yo creo que la relación a través de la red social Twitter es más entre compañeros, entre otros sanitarios o entre otros profesionales de otros ámbitos que estableces interacciones y a veces sinergias o resuelves dudas o formación o, bueno, mil cosas, pero no tanto para el acercamiento directo al paciente. Yo creo, uh-huh, que el paciente general de momento está más en otras redes sociales, como puede ser Facebook principalmente.
En esta tarea de ofrecer información de calidad, contenidos de calidad, yo creo que es muy importante mantener una comunidad activa, pero al igual de importante es también harto difícil. ¿Cómo se consigue que esta comunidad que te sigue, que siga tu blog, que sigue tus contenidos, que sigue tu información, sea de calidad?
Pues no lo sé, la verdad, es muy difícil lo que tú dices. Hombre, supongo que a través de la interacción. La única manera que tienes de conseguir, evidentemente, si un seguidor interacciona contigo, es más fácil que se mantenga y que realmente esté interesado en tus contenidos. Hay seguidores que simplemente, pues no sé, cuando a veces haces un concurso por lo que sea o un sorteo, que te aumentan los seguidores, pero bueno, esos seguidores se acaban dando de baja o están ahí pero no te aportan nada. Entonces, uh-huh, realmente, al final yo creo que el secreto está en escuchar y en conversar.
¿Y cómo prepararse para escuchar y conversar? Porque me imagino que esto es difícil. No se puede atender a un paciente a través de las tecnologías digitales, igual que se atiende al otro lado del mostrador. ¿Cómo lo lleváis vosotros? ¿Cómo os podéis preparar para atender a este tipo de pacientes? ¿Hay cursos? ¿Hay seminarios? ¿Hay alguna plataforma en la que podáis recibir información?
Hombre, sí, hay formación sobre cómo utilizar las tecnologías a la farmacia, pues sí, hay varias. Ahora cada vez hay más, además. No sé, pues por decirte algo, yo te nombraría, por ejemplo, los cursos de Campus Anofi o los del Club de la Farmacia de Alminal, que llevan un montón de tiempo ofreciendo formaciones para que los sanitarios o los farmacéuticos aprendamos a utilizar pues estas redes o estas utilidades, sepamos cómo sacarles partido. Y luego, pues al final también es una cuestión de tiempo y de que te guste y de querer dedicarle su tiempo. porque para poder mantener una conversación y poder escuchar y poder, pues tienes que dedicar tiempo, hay que contestar preguntas, hay que responder mensajes privados, hay que leer o seguir a gente en otros foros para saber qué dudas están surgiendo y cuáles, pues que a veces que son los mitos más importantes sobre algún tema que circulan por internet para poder desmentirlos o no, si son ciertos. Al final yo creo que es una cuestión de saber cómo hacerlo y luego estar dispuesto a hacerlo.
Al final yo veo que el profesional de la farmacia se convierte ahí como en una profesión, ¿no?, multidisciplinar, que engloba desde, pues eso, la atención farmacéutica hasta, pues, dirigir la farmacia, que tiene que también que hacerlo, tiene que ser jefe, propietario, responsable con la salud de los pacientes. Yo creo que aquí se está juntando muchísimas cosas, ¿no? ¿Hacia dónde crees tú que evoluciona la profesión farmacéutica con esto de las nuevas tecnologías?
Hombre, yo soy una gran creyente de que la farmacia debe evolucionar hacia un nivel de asistencial, de ofrecer servicios al paciente. No simplemente que el paciente no vaya a la farmacia solo cuando esté enfermo, sino que busque, pues, servicios que le pueda ofrecer el farmacéutico, servicios o productos para prevenir y para mejorar su salud y su bienestar antes de llegar a estar enfermo. Aparte de que, bueno, pues creo que el sistema sanitario tal y como está o tal como a lo que vamos, pues cada vez lo abogará más por el autocuidado del paciente.
Yo, después de haber asistido este año en Pharma, me quedó la sensación como que las herramientas digitales que dan prestigio a la farmacia y que te permiten mantener informados, como hemos dicho aquí, están evolucionando hasta tal punto que la farmacia, no sé, me dejó a mí un poquito esa sensación que la farmacia podría dejar de ser ese establecimiento que conocemos hoy en día para ser un punto exclusivamente, ¿cómo decirlo?, testimonial. ¿Tú crees que llegaremos a este punto?
Hombre, yo creo que no. Yo al final el trato con directo pasará como con la medicina. Evidentemente avanzaremos en muchos aspectos de telemedicina o de teleasistencia, pero al final el trato directo con el paciente, por lo menos cada cierto tiempo, no se puede perder, porque pues hay cosas que no puedes resolver a través de un ordenador.
Bueno, María José, pues ha sido un placer contar contigo en nuestro Digitalmente Saludable. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas dejado aquí todas estas reflexiones, porque hemos podido comprender que, bueno, que los profesionales sanitarios, los farmacéuticos que tenemos a la vuelta de la esquina, sois profesionales muy cercanos al ciudadano, muy cualificados, pero que todavía podemos sacaros mucho más provecho como pacientes.
Pues yo creo que sí, eso es cierto. Es mío.
Pues María José, muchísimas gracias. Esperemos que poquito a poco vaya cambiando este panorama y que cada vez más pacientes se impliquen, se involucren en esto de incorporar las nuevas tecnologías a su oficina de farmacia. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Uno de los profesionales que también tuvo la suerte de asistir y tuvimos el prestigio de escuchar en Infarma 2016 fue Xavi Olva, el responsable de estrategia digital de Sanofi. En el programa de hoy nos va a hacer un poquito, un repaso así breve de la digitalización de este congreso y de las charlas que giraron alrededor de Twitter y de la digitalización. Así que adelante, Xavi.
Hola, buenos días, Mar. No puedo empezar el programa de hoy sin reconocer en primer lugar a María José Cachafero por haber sido galardonada como la farmacéutica más activa en Twitter en la edición del 2016 de Infarma. Igualmente quiero reconocer en mayúsculas la labor del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y Barcelona como organizadores de Infarma, ya que han hecho en esta edición una apuesta aún más decidida por las herramientas digitales y además han conseguido que este congreso anual haya batido récord de asistentes con más de 25.000 participantes. Ellos no solo ven las herramientas digitales como una forma de enriquecer la experiencia del congresista o mejorar la relación entre los farmacéuticos, sino que además apuestan claramente por las herramientas digitales como desarrollo profesional para el farmacéutico y como una herramienta clave para mejorar la calidad asistencial que ofrecen desde la oficina de farmacias a sus clientes y pacientes. Y hoy no hay mejor forma de reconocer esta labor que destacando en el programa de hoy todo lo que ha pasado digitalmente durante el Congreso de Infarma. En primer lugar, querría destacar que durante los 3 días del Congreso pudimos contar con una conexión inalámbrica Wi-Fi de muy buena calidad en todos los recintos del Congreso. Al igual que en anteriores ocasiones, la app del Congreso ha sido una herramienta clave para los asistentes, para que conozcan todos los detalles más interesantes del programa científico y así poder planificar de forma individual todo aquello que querían hacer. Además de la app, Twitter ha tenido un papel clave como canal de comunicación para explicar todo lo que estaba pasando en esta cita. El hashtag Infarma2016 se convirtió en trending topic en diferentes momentos de estos días. Así, se han registrado más de 10.000 tweets hechos por más de 2.000 usuarios diferentes. Además del récord de actividad que ha registrado Twitter, durante estos días del Congreso, quiero destacar 4 actividades que han pasado alrededor de Twitter y que han sido un complemento a este primer premio para reconocer las cuentas de Twitter de farmacias más activas del Congreso. Por un lado, los organizadores montaron un stand de Twitter en el Congreso, donde los farmacéuticos más activos en Twitter pudieron encontrarse físicamente. Para ello, se organizaron varios encuentros bajo el título Tweet Quedada, donde estos farmacéuticos se desvirtualizaban y tenían la oportunidad de discutir sobre temas profesionales físicamente y más allá de la red. La segunda actividad que quiero destacar en relación a Twitter es que durante el tercer día del Congreso se organizó un debate online que tuvo lugar exclusivamente en Twitter sobre los beneficios de la e-salud para la oficina de farmacia. Desde la cuenta oficial de Infarma se lanzaron mensajes que promovían este debate virtual. La tercera actividad interesante alrededor de Twitter fue que durante el Congreso y en el stand de Twitter se organizaron talleres de formación sobre Twitter. El objetivo era doble. Por un lado, que los que todavía no sacan provecho de esta red social se pudieran iniciar. Y por otro lado, que los que son expertos y activos en Twitter pudieran descubrir nuevas herramientas y trucos para mejorar todavía más la productividad que sacan de esta red social. Y finalmente, la cuarta actividad que me encantó ver implementada en el stand de Twitter y en el stand del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid es contar con un coach digital. 2 expertos en digital atendían todas las dudas de los asistentes sobre la implementación de las herramientas digitales para el farmacéutico y la oficina de farmacia. La verdad que los dos triunfaron. Además del protagonismo destacado que tuvo Twitter durante el Congreso, cabe resaltar que en el programa científico estuvo repleto de ponencias donde el digital era el tema clave. Según los organizadores, algunas de ellas fueron las que más afluencia de congresistas tuvieron. Así, durante estas ponencias se debatió sobre cómo debería ser el futuro de una farmacia online, qué provecho deben sacar las oficinas de farmacia del uso de la tecnología, como por ejemplo la famosa venta online. Para ello, pudimos contar con los ejemplos prácticos de farmacéuticos que están haciendo una apuesta decidida de este canal para ofrecer servicios farmacéuticos, como lo hicieron Gonzalo Fernández de la Farmacia Central Prada o Paco Cobo de la Farmacia Quinta Alegre. Pero no solo se mostraron los beneficios que se pueden obtener del uso, sino también se mostraron en estas ponencias los límites legales y restricciones de lo que se puede y no se puede hacer con las herramientas digitales, un tema de máxima actualidad entre los farmacéuticos. Pero no solo la tecnología es un medio para mejorar la gestión de la oficina de farmacia, sino que es una oportunidad de desarrollo profesional para los farmacéuticos adjuntos. Así, contamos con una ponencia con los 4 farmacéuticos más activos en Twitter, como son Farmalista, Pharma 2.0, La Boticaria García y Susi Travel. Pero no solo los organizadores hicieron una apuesta por el digital durante el Congreso, sino que en la zona de stands pudimos ver cómo diferentes proveedores de la oficina de farmacia mostraban tecnología que de bien seguro se implementará en los próximos meses en las oficinas de farmacia. Así, pudimos ver un robot que interactuaba con los asistentes, las futuras máquinas de vending que se introducirán en la farmacia o la aplicación de la realidad virtual a la gestión de los pacientes. Y estos son solo algunos de los ejemplos de cómo el digital se ha ganado un papel clave en la oficina de farmacia y en su congreso más importante anualmente. No quiero despedirme sin dar las gracias a la Junta Directiva del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid por dejar que Campus Sanofi participe en esta cita y haga una apuesta decidida por la experiencia en la comunicación digital en este evento. Hablamos la semana que viene en Digitalmente Saludable.
Pues como ha dicho Xavi, es verdad, ha sido un Infarma 2016 récord de asistentes con más de 25.000 participantes, muchísimos están mostrando sus novedades para la oficina de farmacia, muchas salas donde se debatió sobre la presencia digital de la farmacia, sobre las herramientas que tienen a su disposición los farmacéuticos para poder desarrollar un perfil en digital. Y bueno, también tuvimos la suerte de escucharlo él, que aunque no lo ha dicho, estuvo allí en Infarma 2016. Me sumo a sus agradecimientos al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y de Barcelona por este tremendo evento. Y nada, os deseo que vosotros vosotros volváis a escuchar nuestro podcast para descubrir las posibilidades de la oficina de farmacia a través de las herramientas digitales. Y me despido de vosotros hasta el próximo hasta el próximo programa. Besitos.